3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 795. Ay, Miquel, que ya estamos terminando mayo, ya se nos ha pasado esto.
Enseguida, hola, ¿qué tal, Íñigo Sendino? ¿Qué tal?
Pues muy bien, Miquel Carmona, ah, muy
sí,
bien.
Efectivamente, acabando mayo ya.
La verdad que viendo ya un poco el final, no el final del verano, sino
el final de la temporada.
Que
queda poquitito ya, sí.
Como siempre, tenemos sentimientos encontrados. Creo que esto ya lo conté el programa pasado.
No sé, pero
no
sí.
me repito muchas veces.
Nos encontramos los sentimientos en cualquier momento, sí.
Como decía Rajoy, somos sentimientos y tenemos seres humanos. En fin, gran orador, mejor político.
Oh, Dios mío.
No, eso era sarcasmo.
La niña de Rajoy marcó una época.
Bueno, bien, perfecto. Vamos a hablar de tecnología en este programa, Miquel.
Sí, hablaremos de tecnología, hablaremos de videojuegos, hablaremos de transformación digital, de software libre y, por supuesto, tenemos actualidad. O sea, tenemos de todo.
Tenemos de todo y además tenemos muchas cosas interesantes, así que pues vamos a ello, ¿vamos a empezar ya o qué?
Adelante.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha.
Pues arrancando esta edición de Enredando, vamos a hablar primero de videojuegos y vamos, como siempre, pues con el referente. Ya sabéis cómo va esta movida. ¿Veis que Carmona, Arratsaldeon, qué tal?
Me llaman referente por aquí, Arrastion, Miquel Arrastion.
Bueno, yo prefiero llamarte referente que prensa especializada de videojuegos.
Ah, me gusta más ese. Joder.
Es que es mejor, Miquel, es que es mejor. Dile a Íñigo, que no tiene ni idea.
Mucho
Íñigo,
mejor,
para la temporada que viene quiero el doble de sueldo.
Bien, yo te prometo. No, mira, no te lo voy a duplicar, te lo voy a triplicar.
Aquí facturamos. Venga, gente, por favor, suscríbanse al Twitch. Suscríbanse al Twitch.
En fin, vamos a hablar hoy de un videojuego que simplemente leyendo el título me ha recordado a
Íñigo. Le ha venido la nostalgia, le ha venido ahí le ha pegado en la patata.
A un juego, de hecho, que yo no pude. Lo intenté ahí tal, sí, pero no pude ni siquiera.
¿El Monkey Island?
No. Ni siquiera pude pasar de los primeros 15 minutos porque para mí era demasiado.
Que ese era de mi juventud.
Sí. Efectivamente. Vamos a hablar de Half-Life.
Algún día llevaremos a Mikel a Gaming Room para que hable de sus cositas de cuando él era joven.
No sé.
Vamos a hablar de Half-Life. Del Half-Life, el primero, el de 2006, sino que vamos a hablar de Half-Life Alyx.
Alyx. Pero primero, Íñigo, quiero que me cuentes tú tu experiencia con el Half-Life. ¿Qué pasó, pues?
Bueno, pues que cuando el primer bicho se me tiró a la cara, dije, esto no es para mí.
Básicamente. Vale, pues...
O sea, el principio... Además, lo intenté jugar como dos o tres veces y al principio me acuerdo bastante bien de él, del laboratorio, del recorrido de la entrada, del primer experimento que hacen que sale mal y... ¡pum! Bicho en la cara. Ahí ya no. Ahí ya dije.
De hecho, es gracioso porque el Half-Life lo regalaron cuando hubo el aniversario de Valve y tal. El Half-Life, el 1, lo regalaron en Steam.
Yo tuve el Half-Life, si no recuerdo mal, porque me compré una caja donde venía un código del Counter-Strike 1.6.
¡Sí! ¡Qué maravilla de juego! ¡Dios!
De hecho, tengo esa caja por ahí. Algún día la
habrá que traerla para ponerla aquí.
Y aparte de eso, me regalaban el Half-Life, el Rocheter o no sé qué cosa.
Y los paquetes de Valve.
De Valve. Y era, pues en fin, no fue para mí. También es cierto que de eso salió bastante del lore de Portal. Y Portal es un juego maravilloso y estupendo en el que no te tiran bichos en la cara.
Bueno, digamos que yo tengo la manera perfecta entonces de describirle esto. Íñigo, a ti te salta un bicho en la cara en tu pantalla.
Sí.
¿Qué me dices si te saltase un bicho en la cara? ¡En tu cara!
Con las gafas.
Bienvenido al primer juego de Half-Life VR.
Ah. También te digo, me cago en Valve. Es decir, Half-Life... O sea, es que esta gente no sabe contar hasta tres. Half-Life, después vino el Half-Life 2.
Ajá.
Y después...
Y esto está en medio.
Y después han dicho, ¡vamos para atrás! No, el 3 no. Como el Portal. Portal 2... Y aquí nos hemos quedado.
El Half-Life es, para quien no lo haya entendido, un videojuego de disparos en primera persona.
Sí.
En este caso, muy en primera persona.
Demasiado.
Desarrollado y publicado por Valve, lanzado el 23 de marzo del 2020. Hablamos, full pandemia.
Hablamos ahora del Half-Life Alyx.
Alyx, correcto, de esta entrega. Se trata del primer videojuego de la serie Half-Life desde el lanzamiento de Half-Life 2, Episode 2, valga la redundancia, eso es Half-Life 2, 2 puntos, Episode 2, en 2007. Y tiene lugar cronológicamente entre, efectivamente, Half-Life y Half-Life 2. Como dato curioso, Half-Life Alyx, nominado al premio BAFTA de mejor videojuego, o sea, de videojuegos al GOTY, efectivamente, y muchísimas otras nominaciones que ha recibido, principalmente porque es uno de los mejores juegos VR, se considera uno de los mejores juegos VR de hoy, y efectivamente, ganador al videojuego de disparos en primera persona y al videojuego de aventura, creo que de los GOTY, de los Game Awards. Es un juegazo. Yo lo tengo. Me lo pillé cuando me mandaron las VRs. Cosa que también la conseguí de manera gratuita en Íñigo Sandino, como mencionábamos en su momento.
Bien.
Y lo he pasado muy mal. Yo también. Que te conste. Yo también lo he pasado muy mal.
Te vengan bichos a la cara.
No, de momento, o sea, iba a decir, no me han caído bichos en la cara. Falso. Pero sí que es telita, porque... Os voy a ir explicando poco a poco. Respecto al lore, por si alguien no ha jugado previos Half-Life, que es mi caso, yo pregunté en su momento, oye, ¿tengo que jugar a algo antes de jugar a esto para entender cómo funciona? No. En principio no. Se entenderías mejor, pero no hace falta. Trata la historia, en este caso, de una lucha imposible contra una cruel raza alienígena conocida como la Alianza. Jugamos como Alyx Vance, vale la redundancia del título, que se presenta como la única oportunidad de supervivencia de la humanidad. Desde el incidente de Black Mesa, en los anteriores Half-Life, el control de la Alianza sobre el planeta se ha fortalecido a medida que acorralan a los habitantes que quedan en las ciudades. Entre ellos se encuentran algunos de los mejores científicos de la Tierra, tú y tu padre, el Dr. Eli Vance. A pesar del control, ambos habéis continuado vuestra investigación y actividad científica de manera clandestina. Respecto a jugabilidad, esta es el mayor meme de todos. Te van advirtiendo, por ejemplo, en determinadas zonas. Tienes, por poner un ejemplo absurdo, lo que decía Íñigo de que te salten los bichos a la cara. Tienes bichos en el techo. Tú ves que hay tentáculos colgando y es como, por ahí no puedo pasar porque me cogen. Me cogen y me tiran para arriba. Y ahí sí que tienes una cinemática muy bonita de cómo el tío te come. Te come la cabeza y no es coño.
Qué bien, qué agradable todo.
Qué divertido.
Y de hecho,
ves los dientes que te bañan.
Y de hecho, los bichos contra los que te tienes que pegar y los que tienes que disparar principalmente porque tu arma es una pistola, son bichos, o sea, son personas a las que les ha caído un bicho en la cabeza, les ha comido el cerebro y por ende ahora son zombies.
Oh, bien, bien.
Es muy de coña. Y a esos principalmente les tienes que disparar a la cabeza, que es donde está el bicho, para que se muera. Y ya está. Esa es la gracia. En el VR como concepto, ¿cuál es la gracia del VR? Que todo es mucho más realista. O sea, no tengo que hacer cosas extrañas. Yo puedo estar en una esquina y puedo literalmente agacharme debajo de una mesa, girarme por una esquina y mirar dónde hay un bicho y dispararle a distancia. O sea, es lo bonito que tiene el VR. También es cierto que es jodido de cojones apuntar. Tú tienes una mirilla, pero claro, es que yo no tengo una mirilla real en la pantalla para ver a dónde estoy apuntando. Tú en un juego shooter normal tienes tu arma aquí a la derecha o aquí a la izquierda, que lo estás viendo en la pantalla, y tienes la mirilla en medio de la pantalla, que es a donde van las balas. Aquí no, aquí las balas van a donde tú estés apuntando. ¿Y a dónde estás apuntando, Gaiska? Excelente pregunta. Entonces, principalmente lo que tienes para saber eso es que la propia pistola viene con un láser. integrado. Entonces, a donde esté apuntando el láser es a donde van tus balas. Wow. Tan sencillo como. Es muy complicado. Es algo muy, muy jodido y por ende tienes que anticiparte mucho a cada situación. Pero claro, te permite disparos desde ángulos literalmente imposibles. Tienes la observación más realista posible del entorno y de los enemigos. Puedes poner la cabeza a través de justo al lateral de una pared para ver que, ah, no, si hay un bicho aquí o hay un bicho en tal. Puedes hacer un giro de 360 grados sin necesidad de moverte. Es la gracia. Y luego el movimiento va por teletransporte y tienes scroll lateral instantáneo, lo llamo así. Hay muchos términos en VR que todavía no controlo. ¿Qué quiere decir movimiento por teletransporte? Tú con los mandos de las propias Quest 2, que es lo que tengo yo, tú tienes un joystick. Entonces tú el joystick lo apuntas, le das hacia adelante y donde te esté marcando que vas a caer, tú cuando sueltes el joystick es a dónde vas. Automáticamente, no tienes que desplazarte hasta allí. Eso es el movimiento por teletransporte. Y el scroll lateral instantáneo significa que con el otro joystick, si tú le das a la derecha o a la izquierda, lo que haces es volver a centrarte la cámara en derecha o en izquierda. No tienes que mantenerlo para que vaya girando, por decirlo de alguna manera, como harías en un Call of Duty, en cualquier shooter, sino que funciona de manera instantánea. Es muy complicado implementar todo el tema del movimiento y la visión en VR. Es muy, muy jodido. Pero si lo haces bien, como es el caso, no tienes manera de fallar. Claro, también te permite anticiparte mucho a los movimientos. O sea, yo estando muy, muy lejos puedo dispararle a un bicho y que vaya acercándose a mí. Y en ese acercarse a mí es cuando voy disparándole poco a poco y tal. También es cierto que lo que te dicen siempre en shooters en VR, tienes que mantener mucho la calma. ¿Por qué? Porque aquí todo es manual. Recargar no es una tecla. Recargar es tengo que darle a un botón un gesto, específico, ¿no?, para que suelte el cargador. El cargador que caiga al suelo, eso me da igual. Tengo que echar la mano, por ejemplo, si llevo el arma en la mano derecha, tengo que echar la mano atrás sin dar algún botón, pero tengo que echar la mano atrás para que meta la mano en la mochila. Tengo que dar al botón de agarrar, sacar el cargador, meterlo y cargar la pistola.
Es un gesto.
Y claro, eso es
un gesto muy largo.
Eso es mucho tiempo. Entonces, si no lo tienes optimizado, en ese tiempo el bicho se te ha acercado 10 metros ya. No viene corriendo, pero se te ha acercado 10 metros ya. Y luego el otro detalle, que es la recarga por balas. A mí me pueden sobrar, o sea, a mí me pueden sobrar balas en el cargador y guardarme ese cargador en la mochila, porque yo que quite un cargador y meta otro no significa que automáticamente recupere todas las balas. O sea, en el Call of Duty, por ejemplo, y en juegos similares, si yo tengo un cargador de 30 balas y he gastado 15, yo cuando le doy al botón de recargar, lo que hace es sumarme de mi munición total, de la que me quedaba, otras 15 balas. Aquí no. Si yo tengo un cargador de 30 y he gastado 15 y tiro ese cargador y cojo otro cargador, gasto 30 balas más. Gasto un cargador entero. Y eso es complicado. Eso pasa también en el Helldivers 2, que se lanzó hace no mucho. Es jodido de gestionar. Y claro, todo ese gesto es larguísimo y tienes que optimizarlo lo máximo posible. Entonces te dicen siempre, procura no ponerte nervioso, porque entonces es cuando mamaste.
Claro.
De hecho, ha habido zonas que me ha pasado en las que literalmente tenías que pasar por un tren y tú veías un cuerpo tirado en un asiento y de tú decir, ese bicho me voy a acercar y se va a mover. Yo sé que lo va a hacer teletransporte para adelante y que de repente haga ¡boom! Y se levante. Y yo a lo no, porfa, ¡boom, boom, boom! ¡Muere! Y luego la otra gracia que tiene también el juego es que tiene niveles y entornos creados por la comunidad a raíz de Source 2, que son las herramientas que da Valve a la comunidad ya mencionada para que mediante el workshop de Steam puedan generar esos niveles. Sí. Está muy guay. La movida que tiene el VR, siempre la misma. Estás renderizando dos pantallas a 4K. Porque son las dos gafas que tienes. Las gafas que tienes son dos pantallas.
Como 4K depende de las gafas que tengas. Pero
las Quest 2 ya tienen una resolución de 2040 píxeles de alto, que es prácticamente 4K. Y la gran mayoría.
¿De alto o de ancho?
De alto, de alto. De ancho tienen mucho más. De ancho tienen 4300 y pico. O sea, estás renderizando prácticamente en 4K y son dos pantallas, no una, que se tienen que comunicar entre ellas. Entonces,
obviamente necesitas tremendo hardware.
Ese es el problema que ocurre mucho con el VR y es por lo que hay que acabar optimizando mucho. Y este juego lo ha hecho muy bien porque te requiere, agárrate a la puta silla, un sistema operativo de 64 bits como concepto, porque ahora como Valve está metida en Ubuntu también y en Linux y en código abierto, sí, porque Steam Deck y movidas, sí, sistema operativo de 64 bits, un i7 de séptima, un Ryzen 5 de primera. O sea, vamos bien. 12 GB de RAM, que es lo que más suelen chupar. Y una 1060 de 6 GB, perdón, o una RX 580. Que son gráficas de hace 10 años.
El procesador, sí, un poquito más moderno, pero.
Tampoco
bueno,
mucho, pero, ¿eh?
No, sí.
O sea, a día de hoy todo el mundo tiene un i5 de un décima, te quiero decir. Con eso
bueno,
chutas.
Todo el mundo, pero bueno.
Sí. Cualquier persona que tenga una torre gaming y que juegue a títulos actuales tiene un i5 de un décima, que eso ya revienta esta CPU. Y luego te requiere, agárrate, sin requisitos de almacenamiento. No te ponen requisitos de almacenamiento. Te dicen que necesitas SteamVR, el programa de Steam y tal, que es gratuito encima para poder jugarlo y tal. Sin requisitos de almacenamiento. Yo os digo que a mí lo que me pesa lo mismo el juego son entre 15 y 20 gigas. No es mucho. Entonces, cosas positivas, cosas negativas. Hemos mencionado ya el realismo, los ángulos imposibles, los entornos preciosos y el poder. Te pones muy nervioso teniendo que recargar y hacer toda la gestión de balas y colocarte y tal, porque a lo mejor en otro shooter podrías entrar a saco, disparar y matar y ya está. Y aquí tienes que pensártelo todo mucho más. Es mucho más táctico, es un shooter muchísimo más táctico. Pero el poder que te da el recargar tú y cuando ves que el bicho se te acerca mucho, chillarle muere mientras le vacías un cargador a la cabeza, es muy vasto. O sea, te sientes muy poderoso. Y lo negativo que has mencionado, apuntar es súper jodido. Entonces tienes que anticiparte mucho a todas las alas, tienes que cubrir muy bien todos los ángulos, tienes que pensarlo mucho más todo, ir enfrentándote a los enemigos de uno en uno, con calma, con cuidado, gestionando balas, gestionando entorno y gestionándolo todo. Y luego el otro detalle, da mucho puto cague. Que es el motivo por el que yo llevo sin abrirlo un tiempito. Y lo jugaré y me lo pasaré. Porque no es un juego largo tampoco. Son 10-12 horas de contenido de historia. Pero es que da mucho puto miedo.
Pues efectivamente Valve ha conseguido lo que buscaban, que es que con la
VR, digo, es un puto juegazo.
Muy inmersivo.
Es un puto
y que
juegazo.
Te da mucho miedo. Ay, en fin.
Orgulloso, ¿eh? Súper orgulloso, es un juegazo.
Pero es que, es que son unos expertos en hacer.
Lo han hecho muy bien.
En hacer ese juego que te gusta, pero que te da miedo a la
Correcto.
Vez.
Correcto. O sea, y a mí me ha pasado muy poco, porque a mí los juegos de miedo, como digo siempre en Gaming Room, me dan miedo, así que no los juego.
Claro.
Pero es que era un must, y hay que jugarlo.
A diferentes niveles, o sea, yo aguanto mucho menos la tensión, y en Portal, en concreto, hay un momento que es la de. ¿Qué va a pasar?
Sí. Y aquí también tienes un momento.
Pero me encanta.
Aquí también tienes momentos de tensión ambiental súper vastos. Yo he tenido que literalmente quitar un zombie con las manos de encima de una caja para poder subirme a ella.
Y encima haciendo el gesto.
Claro, es que tienes que hacerlo tú con las manos. O sea, tienes que agarrarlo al tío, se está enganchado, tienes que soltarlo y tirarlo para afuera. O sea, da mucho puto cague.
Las VR.
Bueno, Half-Life Alyx, el videojuego de vuestras pesadillas.
Pero jugadlo, es un puto juegazo.
Disponible para ordenador. Sea el sistema operativo que uséis, pues ahí lo tenéis. Es que ricasco, Gaiska, y hasta la próxima.
A vosotros.
Agur.
La informática que se escucha.
Continuamos en esta edición 795 de Enredando y toca ahora hablar de transformación digital, como siempre, con nuestro compañero Iñaki Lázaro. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantados como siempre de estar contigo y de comentar los temas que nos traes. Hoy vamos a hablar de transformación digital en el empleo, ¿verdad?
Sí, hablábamos en secciones anteriores de transformación digital en diversos ámbitos que pueden tener que ver con, sobre todo, el mundo de la empresa, pero no cabe duda que una transformación digital sin personas no es transformación digital, y una transformación digital necesita también de personas cualificadas y personas que tengan esa vocación hacia el empleo, o bien encontrarlos, si es que ahora mismo no han tenido oportunidad de estar trabajando, o mejorarlo también en muchos aspectos que gracias a la tecnología y todo este mundo digital, pues se puede de alguna manera incorporar, ¿no?, al mercado laboral.
Además, hay muchas herramientas, desde las más conocidas, ¿no?, como los portales de empleo, que pueden ayudar a esa inclusión o reinclusión al mercado laboral, ¿no?
Sí, hay cantidad de empleos, cantidad de portales de empleo, mejor dicho, redes sociales. Seguro que todos las personas que os escuchan, posiblemente LinkedIn, tal vez Xing en menor medida. Pero bueno, es una suma de diferentes recursos digitales, tanto en el ámbito de internet, en el ámbito web, como también aplicaciones, ¿no? Incluso pues una propia red social como LinkedIn, que nos puede ayudar bastante en esa parte de networking, que también forma parte de todo lo que tiene que ver, pues, con marca personal, marca profesional.
Hablamos de LinkedIn, o hablamos de la búsqueda de empleo, que es un poco el primer paso, ¿no?, dentro de toda el buceo del mercado laboral, ¿no?
Sí, es el primer paso, y yo aquí hablo realmente de dos pasos diferentes, ¿no? Uno el ser proactivo y otro el ser reactivo. Normalmente cuando una persona está en situación de búsqueda activa de empleo, el puesto, digamos, en el que nos vemos es reactivos, oferta laboral que veo, oferta laboral que me postulo, que me propongo mi currículum, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco pues el caso de InfoJobs. En InfoJobs me meto en el buscador o Lambide, por poner su homólogo, pero en el ámbito público, ¿no? Tanto Lambide, InfoJobs o las propias ofertas que lanzan este tipo de portales de empleo me permiten estar al corriente de lo que, bueno, pues se cuece en el mercado laboral, y cuando hay una oferta que me interesa, pues ahí me apunto y mando mi currículum. Esto sería la parte reactiva, pero yo soy un gran defensor también de la parte proactiva, es decir, no esperar a que salga esa oferta laboral, sino que cuando tenga un mínimo de noción, de aviso de que hay una oferta laboral, también, aunque no lo llegue a publicar alguno de estos portales, yo pueda reaccionar o pueda de alguna manera estar al tanto de lo que evoluciona el mercado laboral, ¿no? Aquí hay una herramienta que también seguramente que muchos oyentes conocerán porque es fácil de manejar, es gratuita, como Google Alerts, donde yo mismamente puedo configurar una alerta sobre el tipo de trabajo que quiero buscar, el área geográfica, o incluso qué tipo de ofertas están saliendo en ese mercado, porque igual me estoy cualificando, ¿no? Hablábamos en secciones anteriores, concretamente en la sección anterior de Enredando, de todo lo que tiene que ver también con certificados, etcétera. Pues bueno, una vez que ya tengo un certificado digital o tengo una, digamos, acreditación profesional, puedo, gracias a ella, pues optar a ofertas de trabajo que ni siquiera ahora mismo han salido, ¿no? Es decir, estar un poquito al tanto de lo que en el mercado laboral se mueve, y eso para mí también es importante. Por tanto, dos pasos diferentes. Uno es el de reaccionar a las ofertas y otro sería el de estar atentos a cuando haya algún tipo de oportunidad formativa, laboral, profesional, mejora, etcétera.
Uh-huh. Y una vez que tenemos esa oferta o esa oportunidad, hay que presentarse, hay que elaborar un currículum y hay que, bueno, hay que darle una imagen o una carta de presentación a la otra persona, a la otra parte, al empleador, para que se fije en nosotros.
Claro que sí, se tiene que fijar el empleador en nosotros. Nosotros nos habremos fijado previamente en lo que ha podido ser pues esa empresa que nos va a hacer ciertas preguntas que tengan que ver con el desempeño, ¿no? La actividad que vayamos a desarrollar, y ahí se genera pues lo que en inglés se llama el matching, ¿no? Esa conexión entre lo que es esa necesidad de búsqueda de empleo y lo que es esa oferta de empleo. Y ahí sí, efectivamente, un currículum pues es un poquito el formato. Iba a decir estándar, pero realmente a nada que buceemos un poco por internet veremos que no hay un estándar así de facto que nos diga pues cómo tiene que ser un currículum. Sí que hay una cierta homogeneidad en cuanto a pues datos clave, como puede ser pues los datos profesionales, personales, experiencia laboral, formación, etcétera. Y luego también desde Europa nos llega ese formato Europass, llamado Europass, que sería como una especie de currículum europeo, que sobre todo en el ámbito de la docencia, es decir, en el ámbito más de investigación, universitario, etcétera, se viene utilizando también en los últimos años pues como un intento de hacer algo pues más o menos homogéneo, ¿no? Pero la realidad es que encontramos que hay currículums de una sola hoja perfectamente diseñados con herramientas pues como Canva o cualquier herramienta de diseño de este tipo, y otros pues que son pues casi auténticas tesis doctorales, ¿no? De 10-20 páginas que bueno, que se diferencian notablemente. Aquí yo creo que hay que adaptarse un poco al perfil laboral, ¿no? Ya digo, si es por ejemplo pues para a dar una conferencia en el que nos van a pedir pues todas nuestras digamos ponencias, investigaciones, etcétera, como sucede en el ámbito más educativo, científico, pues ahí sí puede ser un currículum más extenso. Entonces ahí yo soy también partidario de hacer un poco el currículum a medida, ¿no? Para tratar de ajustarme a las necesidades que tenga esa empresa. Uh-huh. y nunca hacerle perder el tiempo, ¿no? Entendemos que al final, si nos ponemos en la piel de las empresas que hacen esta selección, donde también este tipo de empresas, la transformación digital es una realidad y utilizan herramientas de automatización pues para buscar palabras clave y un poco hacer un resumen de los perfiles, si nos ponemos en esa piel tendríamos que tratar de no hacerles perder el tiempo, ¿no? Con, digamos, pues puntos clave que quizás no sean tan claves o tan relevantes para la oferta laboral en la que nosotros pues estamos solicitando ese empleo.
Uh-huh. Y para eso también hay herramientas que nos pueden ayudar en internet, ¿no? Herramientas digitales para ello.
Sí, hay muchísimas herramientas digitales y, bueno, pues cómo no, también tendríamos que hablar aquí de la inteligencia artificial, que nos puede ayudar a automatizar, nos puede ayudar a buscar cierta inspiración a los diferentes tipos de empleo. Y luego también yo creo que nunca hay que renunciar a la creatividad personal, ¿no? Más allá de que nosotros podamos buscar ejemplos y plantillas que, como decimos, hay para todos los gustos y colores, también nosotros podemos pues acorde a lo que puede ser nuestra nuestro perfil, pues ese tipo de currículum que de alguna manera vaya a destacar, ¿no? Quizás la clave sería doble, lo que estamos diciendo ahora de destacar respecto a otros currículums y sobre todo pues no hacer perder el tiempo a las empresas que hacen selección, porque normalmente la mayoría de los procesos pues tiene muchas candidaturas y por tanto pues bueno, hay que ponérselo fácil, ¿no? A las empresas de selección.
Y además de ello también hay herramientas o también hay cuestiones que podemos abordar en la transformación digital en la otra parte, ¿no? En la parte del empleador, en ese proceso de selección, ¿no? De reclutamiento.
Sí, sí, son muchas herramientas y quizás más sofisticadas en la parte de reclutamiento, porque no olvidemos que ahí estamos hablando muchas veces de empresas, algunas de tamaño pequeño, otras medianas y otras pues muy grande, ¿no? Pues no por decir marcas, pero seguramente que tenemos en mente pues una Deco o cualquiera de estas empresas de selección gigantescas, que sí, que lo que utilizan son sistemas, bueno, podríamos decir, porque ya en esta sección de transformación digital hemos mencionado ERP, gestión empresarial, pero la parte, digamos, de reclutamiento, donde ahí pues tienen pues como si fuese una especie de base de datos optimizada, no una especie, es que realmente es una base de datos optimizada, donde ahí entra todo el ciclo del envío del currículum, la información asociada a ese currículum, todo el tipo de registros de pues tanto entrevistas como si es que las ha podido haber, como digamos cambios que podría haber en los procesos. Bueno, pues tienen toda una agenda repleta de detalles. Y ahí también, si antes lo mencionábamos para la persona que está buscando empleo, que se puede ir pues a un Copilot o se puede ir a los sistemas de OpenAI, ChatGPT, etcétera, inteligencia artificial generativa, en definitiva, pues para ayudarme a escribir una carta de presentación acorde a mi currículum o recomendaciones o adaptada a los tiempos actuales, pues como comentamos efectivamente en el área de las empresas que hacen selección de personas, también ellos tienen pues todo tipo de sistemas para recoger los currículums, filtrarlos, ordenarlos por mediante palabras clave, categorizarlos, etiquetarlos, bueno, pues todo lo que en definitiva puede agilizar y ayudar a un proceso en el que a veces tampoco son inmediatos, ¿no? No olvidemos que este tipo de empresas de selección tienen diferentes propósitos. A veces es simplemente seleccionar a un determinado perfil y otras es completar una bolsa de empleo pues para sustituciones, ¿no? En verano, por ejemplo, pues es bastante habitual que este tipo de empresas quieran completar su base de datos de perfiles profesionales con diferentes puestos, diferentes disponibilidades, y ahí pues sí, tiene que tener herramientas bastante sofisticadas, porque ya digo, hay empresas que realmente pues trabajan con miles y miles de candidatos y necesitan esa ayuda, ¿no? Para hacerlo más sencillo.
Y en ese sentido, ¿alguna herramienta que pudiésemos destacar?
Bueno, casi todas las herramientas que se pueden considerar ERPs, no es tampoco por decir en marcas, pero bueno, vamos a ver, el primero de los ERPs que a mí me gusta citar es Odoo, por aquello de que es código abierto, software libre, y que ya hemos citado también en esta sección de transformación digital al hablar del mundo de los ERPs, pero en la parte, digamos, de los llamados recursos humanos o gestión de personas, tiene diferentes módulos que pueden ayudar a toda esa parte, digamos, de gestión, ¿no? Desde módulos que tiene que ver cuando una persona ya está dentro de la empresa, como puede ser pues desde gestionar vacaciones, temas horarios, etcétera, pero también tiene módulos previos, es decir, antes de que esa persona se incorpore dentro de los procesos de selección, pues tiene un gestor documental que está bastante enfocado a esa parte que comentamos de selección. Odoo podría ser un ejemplo, pero podríamos hablar de Microsoft Dynamics, que también tiene tanto ERPs como CRMs. CRM ya sabemos que es más para la gestión comercial, ERP es más para la gestión empresarial, también tiene módulo de recursos humanos. IBM, el gigante de la tecnología, un histórico, también tiene herramientas específicas para recursos humanos bastante sofisticadas. IBM Human Resources, que bueno, pues lleva muchos años siendo utilizadas sobre todo por las empresas de ya cierto tamaño, ¿no? Y IBM también obviamente utiliza inteligencia artificial y ha mejorado muchísimo esos módulos orientados al reclutamiento, ¿no? A la selección de personas. Sage, que es otro de los gigantes en el mundo de RP, también tiene no solamente el Nomina Plus y digamos los que se utilizan cuando la persona ya está contratada, sino también en el previo, también tiene módulos que se conectan para agilizar esos procesos de reclutamiento. Y por hablar de un programa que podría ser más o menos neutro o adaptable a cualquiera de estos RPs que estamos comentando ahora, cualquiera de estas herramientas de selección, pues hablamos precisamente de IA Select, que es una herramienta que desde la consultora de Euskadi LKS tiene para, sobre todo, sustituir un proceso que tiene que ver con lo que pueden ser perfiles profesionales o test de psicología, etcétera, lo que se llamarían habilidades blandas, las soft skills, que también pues automatiza bastante ese proceso, ¿no? Ahorra a las personas que estamos buscando un empleo a que no tengamos que rellenar pues todo ese tipo de cuestionarios que a veces eran una hora, dos horas de tiempo, y ahí pues con una persona técnica, generalmente psicóloga, una persona cualificada que pueda sacarle partido. En definitiva, hay muchísimas herramientas, y casi todas las grandes del software tecnológico pues han hecho sus recopilaciones de programas para este mundo de la gestión de personas.
Pues con ese apunte nos quedamos, porque efectivamente a partir de aquí queda un mundo por investigar, y que os animamos a revisarlo, a mirarlo, y a que podáis encontrar la herramienta que más os valga en este proceso, tanto de búsqueda de empleo como de búsqueda y selección de candidatos. Pues Iñaki, si te parece, hasta aquí esta sección de transformación digital por hoy. Eskerrik asko.
Pues gracias a vosotros, un placer, y mucho ánimo también a las personas que estén en busca de empleo, mejora de empleo, pues porque hay un mundo de posibilidades con la tecnología.
Muchas gracias.
Enredando, la informática que se escucha.
Vamos ya con la cuestión de software libre. Uh-huh. En este
contenido de software libre.
Efectivamente, el contenido, la noticia. Depende de cómo pille. A veces trae Mikel noticias, a veces cositas nuevas.
Dimes directes, etcétera.
Dimes directes, ojo, madre mía. Bienvenidos al siglo XVI aquí en Enredando.
Bueno.
En fin, vamos con la noticia, con lo que tú quieras hablar. Esta es la edición 795 y este espacio, Mikel, es tuyo.
Bueno, vamos a presentar Rescuecilla, que es una aplicación de imágenes y clonación de discos totalmente compatible con Clonecilla, y que se define a sí misma como la navaja suiza para recuperación de sistemas operativos. Uh-huh. Dicho de una manera sencilla, Rescuecilla es una herramienta y una distribución Linux basada en Ubuntu que facilita el respaldo, el clonado y la restauración de imágenes de sistemas operativos, pudiendo también verificar las que están presentes. Su principal propósito es facilitar el uso de las herramientas proporcionadas por Clonecilla, las cuales son poderosas pero que pueden ser difíciles y ásperas de utilizar para los usuarios con menos conocimientos. Aquí es donde entra la Rescuecilla, que pretende facilitar las cosas proporcionando una interfaz gráfica sencilla. Rescuecilla puede ser iniciada desde un USB sobre un PC o un Mac basados en x86 Intel o AMD, y ha sido desarrollada cuidadosamente para ser totalmente interoperable con Clonecilla, por lo que Rescuecilla puede restaurar copias realizadas con Clonecilla y viceversa. Centrándonos en el presente, Rescuecilla versión 2.5, que es la última versión, ha aparecido pues hace poco con el propósito principal de mejorar el soporte de hardware. Otra novedad importante de esta nueva versión es que ha introducido una interfaz de línea de comandos, una CLI, que en fase experimental, aunque los responsables recalcan que la interfaz de línea de comandos está en fase inestable, por lo que su uso en producción no es recomendable. Continuando con más cosas, la herramienta ParkClone ha sido actualizada y se ha solucionado un problema que provocaba el fallo de la copia de seguridad de dispositivo RAID, y se ha arreglado los fallos en las operaciones de restauración y clonación que aparecían cuando Rescuecilla era usado en portugués. Curiosamente, uh-huh, con ese idioma fallaba. Uh-huh. Bueno, solo nos queda recordar para finalizar que el que quiera probar este sistema puede hacerlo visitando su página web, que está en github.com/rescuecilla con Z, donde es posible tener las imágenes ISO y el paquete DEP, y por supuesto esta noticia completa va a estar en la web del club.
Pues esto en inglés sería Rescuecilla, pero pues
Rescuecilla.
Pero
Rescuecilla.
Rescuecilla. Vamos a pronunciarlo en castellano
para que se entienda.
En cualquier caso, esta herramienta, pues que es muy interesante para hacer copias y clonados de discos duros y
rescatar un sistema.
Rescatar también, para eso es. Y que bueno, que también nos puede ayudar para tener nuestras copias de seguridad al día, que eso también es muy importante. Y como decías, Miquel, esta noticia efectivamente está en la web del club.
Así es, y vamos a hablar primero de lo que es el club, que es la Asociación en Vizcaya de Usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso de software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Has hablado hace un momento de la web del club. La dirección es www.club.biz, glv.bilatina z.
La informática que se escucha.
Tiempo para abordar el resto de la actualidad tecnológica. Mira, Borja, yo te digo una cosa, ya no tengo más. O sea, no tengo más calificativos para decirte, ¿no? El gurú, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce de la actualidad tecnológica, sí. Borja Arbosa, buenas tardes, Arratsaldeon, no hay más.
Sabio.
Sí, no. Sí. No vamos a engañar ya más a la audiencia. Vengo aquí, comento las cosas con vosotros, doy mi punto de vista, pero que nadie me ponga el cartelito de experto ni de sabio porque nunca lo fui.
Bueno. Se han caído las caretas.
Sí. Qué modesto ese.
No, de hecho, no me acuerdo de qué fue la semana pasada. Bueno, hablando de un tema que no tenía nada que ver con tecnología hace dos semanas, fuera del micrófono estuvimos hablando de la huelga de Bizkaibus y aquí nuestro experto dijo, la peor opción es que, la peor situación es que los trabajadores vuelvan a la huelga. Hora y media después los trabajadores volvieron a la huelga.
También es cierto que no fue una victoria aplastante según he leído en la votación y que el comité de empresa que negoció el convenio dimitió. Diciendo, a ver, yo pensaba que esto iba a ser algo beneficioso.
Empieza a ponerte los cascos en la frente, ¿eh? Esta referencia es solo válida para gente que sigue mucho la radio deportiva.
Efectivamente.
Dicho todo esto, vamos con Telefónica, Miquel.
Bueno, sí, Telefónica está investigando una supuesta filtración de datos de clientes y empleados, pues está investigando la legitimidad de la información que un usuario y potencial ciberdelincuente ha publicado en un foro de hackers en internet, en el que afirma haber conseguido los datos de 120.000 usuarios y empleados de la compañía, los cuales habría puesto a la venta.
Efectivamente, estamos sospechando, o estábamos comentando antes, sí, que no deben ser datos especialmente sensibles porque no tienen cuentas bancarias ni contraseñas. Y bueno, podría ser, no se sabe de momento, pero podría ser que haya salido de alguna base de datos utilizada por alguna subcontrata, instaladores, algún tipo de cosa de estas.
Sí, es lo que se comenta, sí.
Pero sin ninguna afección grave, de momento, lo que se sepa.
Sí, sí, claro.
¿Sabéis lo que yo he notado? Por lo menos en el último, te diría que semestre o en los últimos meses, he notado que sí que hay cada vez más intentos de estafa a través de WhatsApp, a través de SMS, a través de correo electrónico, mensajes que intentan hacer este supuesto phishing o intentan hacerse pasar o por una administración pública o por tu banco o por alguna de las empresas.
Por tu hijo.
También, a mi madre madre, te juro, a mi madre me dice un día y me dice, oye, hijo, ¿has visto lo que me ha llegado? Y efectivamente, una, no sé si era un SMS de, soy tu hijo, he perdido el móvil, escríbeme ahora aquí, no sé qué
tal. Necesito dinero, básicamente.
Sí, cosas así. Me dice que ya me pareció raro que tú hicieses eso. Y yo, pues bien, efectivamente, mamá,
la tienes bien entrenada.
Lo contrastaste correctamente. Pero hay que tener mucho cuidado.
¿No eras tú, entonces?
No era yo. Eso. En mi entorno cercano sí que he visto que sea, incluso para mí mismo, he visto cómo se multiplican cada vez más, ya no llamadas, que bueno, pues las llamadas al final pues te pueden dar un poco de tal, pero ya atacan por tierra, mar y aire, o sea, por llamada, por SMS, por WhatsApp, por email, y incluso en el caso de las administraciones públicas, la tipa recibe una multa, te ha salido la última, creo que me llegó de la agencia tributaria, diciendo, te ha salido la declaración a pagar, haga clic aquí para pagar, y yo pensando, bueno...
No, estoy en ese territorio fiscal.
No, pero si no fuera por eso, ya en ese momento te diré, alguien que no tenga mucha idea de por dónde le va la vaina, o sea, hay algunas falsificaciones que están muy bien hechas, que tú las ves y en un primer momento, del kit digital, por ejemplo, la famosa subvención esta que dan a empresas y tal, para de unas notificaciones que tienen prácticamente la misma apariencia las oficiales, y encima te lo ponen en plan de notificación, rechazo de la subvención, y ya claro, en ese momento dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Devolución del dinero.
Para que no pienses mucho y directamente...
Claro, que directamente te anticipan lo que es para que ya el clickbait definitivo. Pues mucho ojito con estas cosas, porque hasta donde yo sé, al menos, estos hackers se alimentan de este tipo de ataques, de conseguir datos de clientes así a mansalva y de mandar masivamente este tipo de bombas a ver cuál cae.
Sí. Lo que muchas veces no tienen muy bien controlado es el origen de los datos, porque hay veces que la llamada es una llamada de, no, es que te llamamos de tu compañía, Íñigo Sendino, ¿qué tal? Le llamo de su empresa de electricidad. Vale, ¿sabes mi nombre? ¿Pero sabes cuál es mi empresa de electricidad? Y hay veces que ese dato no lo tienen porque no saben de dónde salen los datos y no aciertan tanto. Entonces, ahí hay, lo primero siempre es desconfiar. Y
dar los mínimos datos posibles por
ninguno,
teléfono.
Ninguno. O sea,
los mínimos.
Las compañías que ya tienen tus datos porque tú eres cliente suyo, ya los tienen. Sí, de hecho, he estado esta semana discutiendo con mi banco fuertemente y lo único que no les he tenido que no les he dicho nada sobre mis datos, y especialmente no, ni mi nombre ni nada. Según alguien me ha cogido el teléfono, veía mi nombre y apellidos, mis cuentas bancarias, mis productos, mis servicios, mis todo. Entonces ahí no hay que dudar, en el sentido de que una compañía con la que tú tienes un contrato tiene tus datos y te los puede indicar con claridad. Además, te puede decir, oye, tienes esto, esto y esto. Si hay dudas, si hay algo así medio raro, lo primero es desconfiar, y lo segundo es decir, mire, no. Y contactar por las vías habituales. Otro caso muy habitual últimamente también está siendo el que alguien te contacte por WhatsApp o por Telegram y te ofrezca un negocio sin par.
El nigeriano se ha puesto WhatsApp.
Sí.
Pero suelen ser criptomonedas. O muchas veces también el que hagas clic o que des me gusta a un vídeo y te pagan por dar me gusta a un vídeo, que eso de hecho es una estafa piramidal, porque quien te envía el dinero del me gusta que tú estás recibiendo el dinero es otra persona a la que están estafando en ese mismo círculo para que envíe el dinero, para que a los delincuentes no les pillen en ningún momento. Así que efectivamente los negocios maravillosos por dar me gusta en internet tampoco existen. Vamos a desterrarlos todos ya.
Sí.
Vamos con otra cuestión, en este caso con... ¡Uy! Esto me encanta. Windows. Ha habido un evento de desarrolladores de Microsoft. Ajá. Y una de las cosas que han presentado ha sido una característica maravillosa llamada Recall, que nos lo han vendido como la memoria fotográfica de Windows.
Así es. Además, una noticia que hemos publicado en la Windows Digital, y bueno, efectivamente Microsoft ha anunciado Recall, una función nueva que se integrará en Copilot Plus, una versión mejorada del popular sistema de inteligencia artificial de Microsoft, popular, en fin. Cuando necesitamos buscar o hacer algo en concreto, podemos apoyarnos en Copilot Plus para encontrar lo que buscamos y hacer lo que queramos hacer al instante. Bueno, Para poder ofrecer esta función de búsqueda inteligente de contenidos y cosas que hemos hecho con el PC, es necesario que Copilot Plus cree un conjunto de capturas de pantalla. Las capturas de pantalla no se guardan en la nube, solo están vinculadas a un usuario y no se utilizarán tampoco, dicen que no se utilizarán tampoco con fines publicitarios, según Microsoft.
Ojo al dato, es decir, lo que nos propone Microsoft es que tu ordenador recoja capturas de pantalla más o menos cada segundo para procesarlas con una inteligencia artificial, y cuando tú le digas algo así como ¿cuál fue aquella olla express que estaba a tan buen precio en una web que vi el otro día?, te diga aquí el enlace. Esto es pero terrible, terrible en el primero, el recoger capturas de pantalla de lo que está haciendo el usuario, y segundo, me tengo que creer yo de Microsoft, que tienen casi la misma credibilidad que Google, que eso no va a salir de mi ordenador, de verdad.
Sí, básicamente te obliga a, bueno, a tener el ordenador desenchufado de todos los sitios posibles, ni conectado a redes ni nada. Pues si funciona offline, ¿no? Supongo que entonces, pues normalmente estos sistemas suelen funcionar en la nube, los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? De lo contrario, necesitarías tener un software instalado con toda la capacidad, y si encima es un software que tiene que trabajar con datos de internet, pues no sé cómo lo va a hacer. No sé.
Efectivamente, lo que dice Microsoft, entre otras cosas, es que va a hacer falta un ordenador potente para hacer esto, pero
sí, uno específico, además diseñado especialmente para esto, dice.
No
pero que luego haya habido algún usuario que ha dicho no para esto ya no hace falta, que con un PC potente pero normalito también va.
Bueno, 16 GB de RAM y un disco de al menos 256 GB, que ya, no es mucho, no es una maravilla. Sí. Pero quiero decir, en cuanto primero, la idea de decir vamos a hacer capturas de pantalla de lo que está haciendo el usuario, o sea, ahí ya alguien tendría que haber dicho igual no, pero ya siguiendo por ahí, para dárselo a una inteligencia artificial, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, hemos tirado la privacidad del usuario por la ventana.
Yo creo que Europa va a tener que decir algo acerca de esto, o incluso los países europeos tienen agencias de protección de datos, que yo creo algo igual tienen que decir sobre esto.
Y otra cuestión, esto está en proceso de ponerse en marcha en Windows 11 en concreto, incluido en los ordenadores empresariales de todos los dominios Microsoft del mundo.
Madre mía.
Cosa que se puede deshabilitar, pero se deshabilita en un ajuste por cada usuario del dominio. Esto es delirante. O sea, en una empresa, no te digo ya que haya datos sensibles, desde una administración pública a una empresa de ingeniería, pasando por todo el resto, hay pero cientos de datos sensibles que están viendo las personas que están trabajando, porque los tienen que ver, incluidos los datos de los propios usuarios del dominio. Es que, por Dios, no entiendo nada.
Esto se parece cada vez más a una Matrix o algo así, conjunto donde ya directamente tus datos van a volar de ti directamente.
O sea,
no mires por donde lo mires.
El sueño más delirante de Elon Musk se queda a la altura del betún comparado con esto que nos acaba de parir Microsoft. Es que es un
delirio. Pensé que ibas a decir de Orwell o algo así.
No, de Elon Musk, que está más ido de la olla que Orwell. O sea, de hecho,
bueno, Orwell al fin y al cabo él lo ponía como ficción, y Elon Musk lo ficción poco.
O Philip K. Dick, que también escribía también.
Pero Elon lo está haciendo. De hecho, estos últimos días también ha habido movida con Neuralink, que parece ser que los implantes estos que ha puesto a algunas personas tienen bugs. ¡Sorpresa!
O sea, se buguean y empiezan a querer destruir a la humanidad.
Que un software tenga bugs, qué cosa más rara, si eso nunca pasa, ¿no?
No, además un software hecho deprisa y corriendo.
Se vuelven malignos las personas que les han implantado el chip.
Incluso haciéndolo el software despacio y tranquilamente, también tienen bugs.
El chip no tiene efecto en la persona, es al revés, es la persona que tiene efecto en el chip, por suerte.
Cualquier día.
Porque si no, estoy viendo cyborgs hackeables por todas partes, y enlazando con la siguiente noticia, que en 3 años te desactiven el chip y te quedes muerto.
A ver, enlaza con la siguiente noticia.
Vamos a poner la sintonía y enlazamos con la noticia. La noticia que dice que los dispositivos CarSync de Spotify van a dejar de estar operativos, también estos tienen unos cojones, a partir del 9 de diciembre.
Pues Spotify ha anunciado el cese del soporte para los dispositivos de reproducción de música CarSync que dejarán de funcionar de forma definitiva a partir del 9 de diciembre, efectivamente, de este año, no de 9 de diciembre, ah, no. De este año, y para todos los usuarios.
Si no habéis visto el Karting, es una especie de tabletita, es una pantalla con una rueda que diseñó Spotify hace no más de 2 años, para poner en el coche y para tener pues un dispositivo
poder
más...
Poder escuchar en los altavoces del coche
eso
la
es,
música.
Eso es.
Y básicamente
qué,
para eso.
Qué tontería, ¿no? Si ya casi todos los coches tienen su pantallita inteligente con su CarPlay o Android Auto y eso ya tiene la aplicación de Spotify, es ganas de querer meterse en el hardware a lo tonto.
Eso por un lado, pero sí que es cierto que para todos los coches que no lo tienen puede ser útil.
Sí.
Sí que es cierto que solo para Spotify no tenía
por
mucho
eso te digo, que es que para eso ya me compré una pantalla completa.
Efectivamente, pero por otro lado, aparte del poco éxito comercial que ha tenido esto, nuestros compañeros de Spotify dicen, no es que lo vaya a deshabilitar, ni le voy a dejar de dar soporte ya cuando muera, murió, es que voy a hacer que todos dejen de funcionar a partir del 9 de diciembre.
O sea, tú te lo has comprado, te has gastado la pasta, lo has puesto.
Te has gastado
y durante $129.
Y ahora
de repente.
Y lo de la garantía.
A tomar por saco.
Claro, es que esto solo se ha vendido en Estados Unidos.
Ah, claro.
Entonces, esto... vete tú a. Bueno, a ver.
En Estados Unidos, claro, reclamar, van a reclamar. Ya te digo yo que les van a meter un purazo en los juzgados, con el padre muy señor mío.
Que pongan una denuncia colectiva.
Allí demandan por nada. En Estados Unidos, vamos.
Y cuidado que les dan la razón.
Además, eso.
Pero andan y hasta ganan.
Pues, oye, a ver si hay demanda colectiva o no. De momento, hasta aquí la actualidad tecnológica. Borja, muchas gracias por comentarla con nosotros.
Me voy a hacer más demandas. Hasta luego.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues la edición 795 que ya llega a su fin.
Ya estamos acabando, ya está la despedida, nada más.
Efectivamente. Y nos quedan pues otras 2 ediciones de esta temporada, la penúltima y la última, con la estructura de siempre y en las que pues vamos a ir dando también la despedida conveniente
a la temporada
y a nuestros colaboradores que van a ir pasando. Pero eso va a ser durante el próximo mes. De mientras, durante los próximos...
Junio, depende de cuando estés escuchando. Esto es junio,
efectivamente, junio de 2024. Que igual hay alguien que está navegando por el archivo en 2032.
Histórico.
¿Tú te imaginas a alguien escuchando este programa en 2032?
Un poquito desactualizado, ya un poquito
bueno. Bueno, puede ser curioso cómo sería ponerse enredando 200 ahora. En fin, de momento, los últimos minutos de este programa van a ser, como siempre, con un track, con una canción hecha en una party de España y por ordenador, como no. Esta se llama Finders Leads, del autor Dibad, y es una composición de una party conocida, que es la XGNR Encounter, que se celebra en Silleda, en Pontevedra, y que con ella, pues bueno, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, que será la penúltima edición
de esta temporada
de Enredando. Hasta la próxima, agur.
Agur.
Thank you.